breaks her through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party.
Y en cambio cosas malas hacemos muchos seres humanos con esa fiesta que ha escandalizado a los franceses, brutalmente grande, y esa que está teniendo lugar en Cataluña y que en estos momentos todavía no ha podido ser interrumpida. 2.500 personas ahí, venga y dale que te pego, pero que están siendo multadas una a una por los Mossos de Escuadra según salen del recinto. Madre mía, cuántos contagios van a venir por ese lado. Con nosotros está Nacho Abad, nuestro periodista especializado en cuestiones policiales. Buenos días, feliz año, Nacho.
Feliz año, Cristina, buenos días.
Qué fiestorros, qué sinvergüenzas algunos, ¿eh? Madre mía. Bueno, esos son delincuentes en realidad.
Sí, lo que pasa es que el 31 es un día más. Ha habido muchísimas fiestas que ha tenido que parar la policía, sobre todo la policía municipal de las diferentes localidades. Han tenido que desarrollar numerosas iniciativas para desalojar agentes de locales que querían seguir viviendo con absoluta normalidad. En las últimas horas me han pasado vídeos de una zona de Alicante donde se ve perfectamente. Luego en televisión y en los medios de comunicación hay que taparles las caras por una cuestión de protección a la propia imagen, pero me han pasado vídeos en los que yo les veo las caras a los que están bailando y bebiendo sin distancia, medio borrachos o borrachos completamente, y es que asusta, ¿eh? Asusta que haya gente que todavía no le tenga miedo al COVID.
Y luego son gente joven que creen que no les va a pasar nada, que sí les pasa, pero que sobre todo pues se llevan por delante la vida de los ancianos. Acabamos de escuchar el caso de Armando Manzanero, ¿no?, que ha muerto por el COVID. Bueno, ha habido un final de año con dos crueldades que necesariamente pues hay que consignar para enmendar comportamientos en el futuro.
Mira, el 31 de diciembre ha sido, bueno, el 2020 ha sido un año de auténtica basura, una basura de año, y ha terminado mal. Y ha terminado mal desde el punto de vista de la violencia de género, porque el mismo día, 31 de diciembre, un hombre asesinó a una mujer en Torrejón y luego se quitó la vida. Esto de que se suiciden previamente ellos antes, pues no. Ellos quieren quitar la vida primero y luego se la quitan. Lo cierto es que 2020 ha sido, y permitidme la expresión en comparación con otros años, un año que no ha sido tan malo como los anteriores. Mira, 2020 ha terminado con 40 mujeres asesinadas por esta lacra que conocemos todos y que se basa en educar a nuestros jóvenes en el respeto y la igualdad. 2019, sin embargo, tuvo 55, y el año que más menos víctimas tuvo fue el 2016 con 46. Este año, como digo, 40. En cualquier caso, los hechos...
Bueno, efectivamente, bueno, hay que ver las cosas, hay que ver los vasos medio llenos. Ahí, sí. Aparte, indudablemente, el no poder restañar el dolor de quienes han tenido las pérdidas, sí podemos alegrarnos de que haya habido una mejora educacional.
De todas maneras, fíjate, Cristina, que en este caso quien lo va a sufrir son los dos niños de 8 y 10 años que quedan huérfanos de padre y obviamente de madre. La cuestión es que sobre las 5 de la tarde en Torrejón de Ardoz, unos vecinos empiezan a oír gritos, pelea, y fíjate que el vecino, en vez de quedarse callado y no hacer nada, que hay veces que oyes, que sabes de casos que oyen los golpes pero luego no dicen nada, llama a la puerta de donde se está produciendo la refriega, llama a la puerta y uno de los niños menores de edad le abre. Y al abrirle, ve al fondo del pasillo cómo el hombre está agrediendo a la mujer. El hombre se da cuenta de que su hijo ha abierto la puerta, que hay testigos, y cierra de una patada la puerta. Inmediatamente el vecino hace lo que tiene que hacer, que es llamar al 091, pero cuando llega la Policía Nacional se encuentra que ya han muerto las dos, se encuentra dos cadáveres, el cadáver de una mujer de 28 años y de su marido de 37. El hombre se ensañó, le dio unas 12 puñaladas a la mujer. El hombre era gruista y tenía una orden de alejamiento respecto a la víctima y una denuncia por maltrato desde el 14. Es decir, ella ya le había denunciado por malos tratos desde el 14 y le había vuelto a denunciar por maltrato este pasado 17 de diciembre.
Qué pena.
Sí, es
Qué
terrible.
pena, verdaderamente, que no
Es terrible.
hayamos podido hacer nada para parar esto. Qué tremendo.
Pero cuando hay denuncias anteriores es lo que más duele. Es decir, si esta mujer ha tenido el valor del 17 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina, haber denunciado por malos tratos a su exmarido o a su marido, no sé si estaban divorciados, algo se tendría que haber hecho más. Algo, alguna vigilancia más tendría que haber ido. Y este es otro caso similar al de Guadalajara, que te quiero contar, que no se conoce, pero te lo cuento, y es el siguiente. En Guadalajara, el día 26 de diciembre, un día después de Navidad, un hijo mata a su madre. Pero me quiero retrotraer al día 23. El día 23, que esto no ha sido...
27 años el joven, 50 la madre.
Correcto. Y te cuento los antecedentes porque no se han publicado y a mí me parecen muy interesantes de conocer. Y es el día 23 de diciembre, la madre que vive con el joven tiene una disputa con él en la casa brutal. El joven se vuelve agresivo, violento, grita y la mujer llama a la policía. Y la policía se presenta y ven tan alterado al hombre, al joven, que llaman a los servicios médicos. Y allí llega la médico de guardia y le dice al joven: mira, yo no te veo bien, no creo que estés en tus cabales, creo que necesitas un ingreso en el psiquiátrico. Y él dice: no, no, yo estoy perfectamente, no me quiero ingresar. Ella le insiste: necesito que tú firmes para tu ingreso voluntario, porque yo no soy juez, soy médico y no te puedo obligar a ingresarte. Y él se niega a ser ingresado en el hospital psiquiátrico. La madre aprovecha para irse de la casa. Tiene tantísimo miedo, ha pasado tanto miedo en esa
Claro.
agresión y en ese episodio de violencia, que se va a vivir con su hija, día 23 de diciembre. Se va a vivir con su hija el 23 de diciembre, tranquilo, llega el 24, con su hija pasa muy bien la Nochebuena, la Navidad, pero ¿sabes esta cosa que les quedan a las madres y que nos quedan a muchos padres, que es no dejar de poder pensar en tu hijo que no está contigo? Entonces, llega el día 26 y ella decide, se levanta por la mañana y decide que, joder, es mi hijo 24 y 25, no ha comido, ¿cómo ha comido este hombre? No sabe cocinar, no se prepara bien la comida, le voy a hacer unos tuppers. Le voy a hacer unos tuppers y le voy a llevar comida el 26 porque seguro que lo ha pasado mal estos días. La madre cocina en casa de la hija, se coge, se lo dice a la hija y se va a la casa del hermano a llevarle los tuppers. Él le recibe a puñetazos. Le recibe a puñetazos y le revienta el cráneo. Tiene dos fracturas en el cráneo de la mujer que le matan. Cuando la está golpeando, ella le da tiempo a gritar: vecino, ayúdame, me mata. El vecino lo oye y llama a la policía. La policía, cuando llega a la casa, entra en el portal, sube al cuarto piso y en el cuarto piso se encuentra un joven bailando alocadamente en la puerta de casa. El joven, en cuanto ve a la policía, se mete dentro de la casa y la policía nota que no intenta entrar, pero no puede derribar la puerta. Tiene que llamar a los bomberos para derribar la puerta. La casa completamente oscura. Se encuentra en el cadáver de esta mujer de 52 años tirado en el suelo. Con el cráneo roto, a golpes, todo lleno de sangre. Y claro, ellos dicen: aquí dentro hay un tío que nos puede hacer daño a nosotros también. Entonces entran con los escudos, van revisando habitación a habitación, hasta que llegan a la última, a la que está al final del todo, y se encuentran al chaval rezando. Lo han ingresado, obviamente, en un psiquiátrico, porque aunque no tiene antecedentes médicos, no tiene nada diagnosticado, Cristina, todo apunta a
Hombre,
que se trata
ha
de
tenido un
un,
brote
sí,
psicótico.
un brote psicótico, eso es, eso es. Pero uno dice: joder, pero si ya dio aviso el 23, ¿para qué fue esta mujer? ¿Y por qué no tenemos otras herramientas en esta sociedad para poder ingresar en contra de su voluntad a personas que están teniendo brotes? Es decir, que es que esto solo lo puede hacer un juez. Al final es que los jueces lo hacen todo, ¿sabes? Pero bueno.
Claro, ahí yo quisiera comentar con José Miguel Gaona, que también ha tenido la gentileza, como el propio Nacho Abad, de pasar este primer fin de semana del año con nosotros, a propósito de estos casos de parricidio que ponen sobre aviso a tantos padres que quizá son excesivamente confiados y tolerantes con hijos tan difíciles. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nacho, Cristina. Buenos días y
Feliz
feliz
año,
año, por
José
supuesto.
Miguel. Feliz año.
¿Cuántas veces hemos advertido, por ejemplo,
Buah.
madres que se desviven por hijos que más bien requieren precaución?
Pues el problema es que, por un lado, la sociedad no está suficientemente concienciada en que la violencia doméstica
Uy, te
tiene
estamos
unas
perdiendo.
cifras de...
A ver si te pueden llamar directamente al móvil porque no vamos a poder hablar contigo.
Uf.
Sí, efectivamente. No es el primer ni segundo caso de madre que tolera y al final no solamente empeora la vida del hijo, sino que incluso pierde la vida.
Sí, sí, no es el primero. Hay muchísimos casos de hijos que han acabado asesinando a sus padres. Me acuerdo del conocido caso de la katana, en el que el hijo levantó el sable, mató a sus padres y mató a su hermana. Pero
efectivamente,
hay...
ya tenemos a José Miguel Gaona.
A ver si esta vez no se entrecorta, hija mía. Esto es un problema importante. Es decir, la violencia doméstica es brutal, infinitamente mayor que otros tipos de violencia a los que estamos acostumbrados a abrir en los telediarios, ¿no? Por otro lado, no existe una conciencia social. Por lo tanto, los jueces tampoco están especialmente alarmados. El consumo, sobre todo, de drogas que aparentemente son tan inocentes, entre comillas, como el hachís, provocan entre los jóvenes una de las mayores causas de episodios psicóticos. Y esto hay que subrayarlo. Es decir, una cosa es que en ocasiones se canten las loas a qué bueno es el cannabis para tal o cual enfermedad, pero no podemos olvidar...
9% de la gente. Nada, perdemos la comunicación.
Nada, no se pierde. Vaya, por Dios.
A ver si con el teléfono podemos directamente entrar en casa de José Miguel Gaona. Es que estas drogas blandas que decimos, error... Efectivamente tienen un efecto en el cerebro y basta acudir a los hospitales psiquiátricos y preguntar para ver que buena parte de los jóvenes que están ingresados lo están a raíz de los brotes psicóticos que padecen por consumos de drogas, incluido la marihuana. Evidentemente, pues esto les proporciona una violencia extraordinaria. Pero incluso aquellos que no llegan al brote psicótico, que a lo mejor son bipolares o simplemente son violentos, pues requieren una distancia por parte de los padres y el acudir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y denunciarles si ha habido inmediato agresión. Eso nos lo ha dicho muchas veces Javier Urra y nos lo ha dicho muchas veces José Miguel Gaona, ¿verdad, Nacho?
Sí, sí, sin ninguna duda. Muchos hijos que no se quieren tomar la medicación acaban, que tienen problemas mentales también, acaban con episodios de violencia y en el peor de los casos asesinando. Me acuerdo de un vecino de Zaragoza, de Fuente de Ebro, en 2019, que mató a su madre y luego se encerró con el cadáver durante bastante tiempo.
Padecía problemas. Sí, padecía... José Miguel Gaona está de nuevo allí asesorándonos.
Uh-huh. A ver, a la tercera va la vencida.
José Miguel, ¿cómo empiezas el año, macho? Espero que sea una anécdota.
Es un exceso de bits, realmente, de vitalidad que inunda la fibra óptica. Oye, os estaba escuchando en cualquier caso y evidentemente hay un artículo a propósito del 763 que incluso no solamente las familias, sino los médicos, y es quizá uno de los problemas, lo desconocen, por el que puedes hacer un internamiento involuntario. Ahora, vamos a ser honestos, ¿eh? La mayor parte de los médicos no se quieren meter en líos, hay que avisar al juzgado, el fiscal tiene que intervenir, y lo peor del caso. A ver, tienes a un señor que tiene, como en este caso, 20-tantos años, 27 creo, ¿no?
Sí.
Que de repente llega la policía al domicilio tuyo familiar y se lo lleva esposado. Le tiene 3 o 4 días y a los 3 o 4 días le dicen, venga, de vuelta a tu casa. Perdón. Imaginaros, evidentemente, ¿no?, el conflicto familiar que supone con esa persona que no tiene conciencia de enfermedad. Es decir, la que se puede liar a la vuelta. Es un problema complejo en el que los jueces tendrían que intervenir de una manera más profunda y, bueno, y crear casas también para estos chicos en un momento dado, pues que estuvieran internados durante una temporada hasta que se rehabilitan.
Y hablábamos antes del parricidio por parte del hombre, en este caso que ha mencionado Nacho, de la esposa, en muchos casos también de los hijos y después del suicidio. Yo no sé si eso se puede anticipar de una manera que prevea semejante barbaridad.
Pues el problema de toda esta historia es que hay que coger el toro por los cuernos. Es decir, no es solamente el tema de matar a una persona y luego suicidarse. Se hacen muy pocos estudios acerca de cómo evitarlo. Realmente, yo sé que se gasta muchísimo dinero en este tema, pero muy pocos estudios van dirigidos de una manera científica a ello. Y me temo que el perfil cultural también de los protagonistas interviene en numerosas ocasiones. Es decir, Por ejemplo, si advertimos que una comunidad determinada padece, un ejemplo, mayor número de alcohólicos entre sus miembros, sería sumamente inteligente dedicar campañas en contra del alcohol, por ejemplo, en esa comunidad. Al igual que se hace en otros países, ¿no? Pero aquí enseguida nos parece que si somos así o somos asá, nos da miedo tomar decisiones, ¿no? Es decir, yo no creo que sea una casualidad que ciertos perfiles culturales son los que
sí,
mayor
pero sobre
número
todo porque
de
no se trata de criminalizar. Es que también ocurre que el uso cultural de la relación con el alcohol determina mucho, porque en España
por
estamos
ejemplo,
tan acostumbrados
claro.
a conocer las consecuencias del alcohol que hace mucho que venimos advirtiendo a nuestros jóvenes bueno, y que además nosotros mismos tenemos una relación más natural pues con un poco de vino, con un poco de champán, pero es que hay comunidades que realmente desconocen esto, porque se
bueno, alcohol.
En entornos más sanos, donde a lo mejor se consumen muchos jugos de frutas, etcétera, en sus tierras, y luego vienen aquí, se encuentran el alcohol, y es que no saben qué hacer con ello, pues lógico.
Alcohol y drogas, Cristina. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el día en este mes de diciembre, una famosa Instagramer, porque fíjate, es que está en todos los sectores de la sociedad. En Moldavia, una famosa Instagramer discute con su madre porque llega a casa drogada. ¿Y qué hace la Instagramer estudiante de medicina? La apuñala. Y luego le saca los órganos y los corta.
¡Ay, por Dios! ¡Qué
y
horror! ¡Qué año nuevo nos estás dando!
Se ducha y se va de fiesta con su novio.
Sí, es que la droga en eso provoca unas situaciones alucinantes. Y una última cuestión dolorosa, que son estos niños que yo me pregunto qué va a ser de ellos, José Miguel, que ven, como en el caso primero que nos ha contado Nacho, el parricidio, que asisten al asesinato de los padres a partir de uno de ellos. ¿Qué se puede hacer? Esto puede marcar una vida entera.
Pues totalmente. Además, es una situación que yo ya me he encontrado profesionalmente. Recuerdo hace pocos años justamente atendí a una chica que era de un país del este que había presenciado cómo su padre mataba a la madre y luego él mismo también se suicidaba. Y eso había sido hace ya varias décadas y evidentemente la había dejado traumatizado. Yo sé que, bueno, en ocasiones se dice, pues sí, que tenga que seguir su tratamiento psicológico, psiquiátrico, tal y cual, pero las cicatrices que quedan en el alma de un ser humano realmente son tremendamente profundas. Es decir, eso escapa a la curación que puede ofrecer la ciencia. Vamos a ser honestos y sinceros.
Claro, eso marca de por vida. Nacho Abad, gracias de verdad por haber estado con nosotros en este comienzo de año. Vamos a hacer la tertulia sobre la evolución extraña del COVID. Lo comentábamos antes, en Gran Bretaña está haciendo estragos la nueva mutación y realmente apuntan los datos a una tercera ola con cifras peores en la primavera. Lo vamos a saber enseguida, entre otras cosas, por un modelo matemático que así lo asevera y por la persona que lo conoce. Gracias, Nacho.
Un fuerte abrazo, Cristina.